La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres y los trabajadores no les están ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
Estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, este, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del CEM 80, pertenezco al CEM 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están ahí.
Y nosotros lo vamos a ratificar, como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toque estar.
Cetera, CTA.
Creo que hay logros organizacionales interesantísimos. Desde aquella UNTER que a mí me tocó vivir, que lo único que tenía que era una camioneta vieja y no había ningún edificio en ninguna seccional, y que progresivamente empezamos a armar las seccionales, construimos nuestras nuevas seccionales.
Héctor Roncayo, vocal del Consejo Directivo Central.
Predios, empezamos a tener vehículos, locales propios, jardines maternales, predios recreativos, pileta, participación, hoteles, obra social, edificios de cada uno de los lugares para garantizarle al compañero un espacio de discusión, y llegando a tener un sindicato que, con sus más y con sus menos, con sus diferencias en algunas circunstancias, jamás ha traicionado a los compañeros, siempre ha luchado en consecuencia de defender los intereses de los trabajadores y de la escuela pública, pensando además que nunca le esquivó el cuerpo cuando las luchas había que llevarla adelante. La marcha blanca, para eso el corte de ruta, Chichinales y muchas cosas más que podríamos estar pensando que sería largo detallar, y esto es la diferencia de la nada que éramos desde el punto de vista de la estructura, solamente la gran disposición, el gran esfuerzo y la buena voluntad de muchísimos docentes de aquella época y de mucho antes, porque esto no es la UNTER no nace solamente en ese momento, espontáneamente. Claro, esto es, digamos, la consecuencia de 20, 30 años previos de organización, discusión, debate, qué hacemos, qué no hacemos. Eso está claramente identificado en muchas cuestiones de documentos y actas, y la UNTE creció en ese proceso. Como decía hoy Patricia, nuestra secretaria general, en el discurso final, esto es la consecuencia de todas esas cosas que hoy orgullosamente podemos decir contamos con toda esta estructura que seguramente la seguirán conduciendo otros con sus más y con sus menos, pero que ya han marcado un sello en la historia de la provincia de Río Negro, teniendo en cuenta que Río Negro es provincia desde 1957 y llevamos 44 años de historia sindical docente.
Compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar. La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Benjamín Catalán, secretario gremial y de organización.
¿Cómo está preparándose UNTER para una nueva jornada de lucha el próximo 3 de julio?
Así es, en el marco del paro convocado por la CETERA para este martes 3 de julio, desde la UNTER vamos a adherir y por supuesto a convocar a esta marcha nacional en el día de paro que está también convocando la CETERA. Vamos a movilizar hacia el Ministerio de Educación de la Nación, que es lo que propuso la organización sindical a nivel nacional. Vamos a ir con una delegación que van a salir compañeros de las diferentes seccionales. El criterio que se tomó en este caso para que pueda acompañar esta delegación es la mitad de los congresales por cada una de las seccionales. De esta manera estaríamos viajando más de 100 compañeros y compañeras a esta movilización el día 3 de julio, en la que vamos a concentrar primero y luego vamos a marchar. Esta movilización y este paro nacional se da justamente en contra de la represión que el gobierno de la provincia de Chubut, y por supuesto, y de esta manera lo entendemos desde el sindicato, viene alineado hacia con el gobierno nacional, con un gobierno que reprime a los trabajadores, y en este sentido es que vamos a estar en las calles este día 3 de julio, el 3 de julio y también por los compañeros de corriente. Exigimos y continuamos exigiendo, así como lo venimos haciendo en todos los paros nacionales que llevamos hasta ahora, la resolución de todos los conflictos provinciales, la paritaria libre y que nos devuelvan el ámbito paritario, que es algo que el gobierno nacional nos ha quitado hace ya 2 años, y necesitamos que este espacio esté para que las provincias puedan tener un debate salarial hacia el interior. Y por supuesto, a nivel provincial también, si bien tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación, en la cual todavía falta una segunda parte, nosotros continuamos exigiendo el adelantamiento completo del último tramo que estaba para pagar a septiembre, y nosotros exigimos ese adelantamiento hacia el mes de julio para que los compañeros y compañeras puedan cobrar un sueldo acorde a el proceso inflacionario que estamos viviendo. Cada vez que uno escucha que a un compañero trabajador, sea docente o de cualquier nivel público, siempre llega mucho, porque uno se empieza a acordar de las situaciones que ha vivido también de represión por parte de los gobiernos provinciales, y que digo, y lo decía anteriormente, tiene que ver con la política de ajuste y de represión que está llevando adelante este gobierno nacional y al cual muchas provincias están alineadas. En este sentido, nosotros mostramos nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras de Chubut, que viajó un grupo, una delegación del Consejo Directivo Central, viajó el compañero Marcelo Nervi, la compañera Viviana Orellano, y los compañeros de las seccionales San Antonio y Sierra Grande, quienes también estuvieron acompañando y mostrando nuestra solidaridad, porque lo hemos vivido en carne propia nosotros, y nos hace recordar esos momentos en los que el gobierno no encuentra otra forma más que la de reprimir a los trabajadores y trabajadoras para callar esas voces que se están levantando justamente en pos de un salario digno y de condiciones de enseñar y aprender dignas.
Héctor Roncayo, vocal del Consejo Directivo Central.
en otro salto cualitativo que fue la creación de la CETERA un año antes, en 1973. Y bueno, así fue como desde entonces pude participar en esa construcción del sindicato como activo militante. Me enchufaron para trabajar en la redacción del estatuto de la UNTER y bueno, fui partícipe junto con otros compañeros del estatuto que es el que actualmente sigue vigente, un estatuto democrático, participativo, amplio. Desde entrada nuestro sindicato fue todos los las conducciones fueron elegidas por el voto directo de los afiliados. Los participantes en los congresos de la UNTER se eligen en cada una de las asambleas que se hacen, o sea, no hay nadie que tenga el sillón atado y las cuestiones permanentemente se debaten, se discuten y se llevan como mandato de las bases a los congresos que realiza la organización.
Héctor, y 44 años después de ese gran proyecto en el que seguís embarcado, estamos en medio de un congreso, ya cerrando este congreso de primeras infancias y escuela pública, y participaste en talleres y también con un aporte, un libro que se llevan los docentes en sus bolsas. Es una actualización, contanos de esa presentación.
Sí, el libro de legislación educativa es el libro que ya lleva la sexta edición. Se va actualizando en función de las nuevas normas que hacen a los contextos políticos, sociales, etcétera. Por ejemplo, las normas, últimas normas que están incorporadas en esta actualización tiene que ver con la Ley de Derechos de Defensa de la Mujer y de, digamos, la diversidad. Y por lo tanto, además de estas actualizaciones, también hay un capítulo incorporado respecto a la educación superior que tiene que ver con los institutos de formación docente. Se ha cambiado todo el paradigma y un montón de normativas específicas que también están incorporadas y las nuevas leyes de educación y muchas otras normativas más. El libro consta de más de 600 páginas, con lo cual la idea es compartir con los compañeros y compañeras una digamos un material donde conste lo básico que uno debiera conocer en el nivel que trabaja. Y aparte de eso se suma todo lo que se hace en actualización permanente en la legislación y por supuesto las capacitaciones y talleres que hoy, por ejemplo, en el marco de este Congreso de Infancia y Escuela en la Contemporaneidad, estamos, o por lo menos llevé adelante, un taller para los docentes planteándonos la pregunta, bastante, si se quiere, ofensiva, pero para despertar discusiones, ¿por qué los docentes no conocen las normas? Ese fue el título del taller. Y bueno, y ahí entran a jugar críticas y crisis respecto al sistema formador, que en la formación muchos años de oscurantismo, donde nunca se ligó la política educativa desde el punto de vista de lo que quieren decir las normas en la legislación y el diseño curricular. Eran como dos cosas separadas, disociadas. Digamos, voy a la escuela para enseñar 2 más 2 igual a 4 o muchas otras cuestiones de la vida cotidiana, pero no pongo entrelazado en ese contenido el para qué y el por qué de estar en una institución escolar, recordando siempre que el espacio institucional de una escuela es un territorio de formación de ciudadanos, con lo cual en ese espacio de formación de ciudadano lo que tenemos que hacer es mezclar claramente cada una de las normas en función de cómo se van metiendo en lo cotidiano, en la vida de todos los días. Por eso hay un artículo que yo siempre menciono como un ejemplo para tener en cuenta, que es el artículo 21 de la ley actual de educación, que dice en un inciso muy particular, dice que la escuela es el espacio donde todas las relaciones externas, locales, nacionales, internacionales, etcétera, deben transformarse en contenidos pedagógicos. Entonces, qué bueno es si yo cuando veo un problema de trabajadores que no tienen trabajo, gente que no tiene vivienda, los derechos del agua, los derechos de la vida, etcétera, empezar a relacionarlas por qué se discuten y para qué se discuten. Y que eso además está escrito en muchísimas normas que se desconocen, en muchas leyes que no se trabajan, que no se discuten, porque se desconocen también desde la propia formación. Esta es una crítica muy fuerte y una autocrítica muy fuerte, no solo al gobierno, sino también hacia adentro de las instituciones escolares. Es hora de que la relación del contenido pedagógico esté altamente vinculada con el contenido político. Por eso decimos, y por eso hoy sacamos una conclusión muy interesante, es instar a que el docente, el educador, sea cada vez más político y exigirle a las autoridades que sean cada vez más pedagógicos. Esto realmente... una conclusión que se dio hoy entre tantas conclusiones que fueron muy interesantes, y un interesante documento que sacamos después de dos días de discusiones, tiene que producir la necesaria revisión de las prácticas docentes en muchísimos aspectos, y entre uno de ellos es precisamente cómo desde abajo, desde las infancias, empezamos a cambiar esta sociedad que de esta manera seguramente así no puede seguir más.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.